Las 10, las 9 si nos escuchas desde Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida este lunes 30 de diciembre. La última linterna del año.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a algo menos de 26 horas de cerrar el año y claro, suele ser tiempo de hacer balances y resúmenes. Ya te digo que el resumen más importante es el tuyo, el personal. Ver cómo te ha ido el año, qué te ha faltado, qué has hecho que no deberías haber hecho, ver dónde puedes mejorar. Y luego está el colectivo, que es el que hacemos como sociedad. Y desgraciadamente este lo suelen hacer los políticos y muchas veces no se ajusta a la realidad. De hecho, hay muy poca autocrítica.
O sea, menuda inventada.
No, presidente, no, no es una inventada. Si se escucha uno el resumen del año del presidente del gobierno o del líder de la oposición, todo es de color de rosa. Claro, Sánchez, la economía como un cohete. Feijóo, todo es coldo. Ellos no tienen ninguna responsabilidad en ver cómo pueden articular para pedir más responsabilidades al gobierno. A nuestros líderes políticos le falta, por un lado, autocrítica para reconocer lo que han hecho ellos mal y, por otro lado, humildad para reconocer lo que ha hecho bien el de enfrente. Y si se puede, pues oye, tratar de implementar eso en tu gestión, si es que gobiernas. Crispación, polarización, cainismo, todo eso nos impide ver las cosas. Por eso lo que te propongo es hacer un pequeño balance de las cosas que nos afectan directamente. En primer lugar, empezamos por la economía. Las cifras, las grandes cifras, dicen que España ha cerrado el año creciendo un 3,3%. El mayor crecimiento de las economías europeas. El turismo supera las cifras prepandemia, contribuyendo con casi 185.000 millones de euros y generando más de 2 millones de empleos. Los precios parecen que se han estabilizado y atrás quedan las grandes subidas de la cesta de la compra. Hoy hemos conocido el IPC, ha crecido un 2,6%. Pero ya no vemos esos dígitos del 8 y el 9% cada mes, cuando se hablaba de la compra diaria. A pesar de que la macroeconomía parece que va bien y los datos son positivos, solo uno de cada cinco españoles cree que 2024 ha sido un buen año para nuestro país en el terreno económico. Es curioso, ¿verdad? Tal vez ese dato se entiende si tenemos en cuenta que la vivienda es un auténtico problema. Los pisos se han encarecido en 2024 un 9,3%. El precio del alquiler es un 10% más caro que el año pasado. Y luego, si vas a ver la nómina, pues resulta que el salario más frecuente en España es de 14.500 euros, casi la mitad del salario medio. En cuanto a la acción del gobierno, nos encontramos con que el Ejecutivo ha perdido más votaciones de las que ha ganado en el Congreso. Que cada vez que tiene que defender una ley es un suplicio, porque es muy complicado sacarla adelante. De hecho, los pocos proyectos de ley aprobados eran cuestiones menores en las que había consenso, algunas heredadas de la pasada legislatura, como por ejemplo la reforma de la Ley de Enseñanzas Artísticas. Bueno, no tiene presupuestos, que suelen decir que es la norma más importante. Vamos, solían decir, antes un gobierno sin presupuestos no se planteaba seguir gobernando. Eso sí, lo que tiene el gobierno es un buen puñado de cuestiones judiciales abiertas. A saber, tenemos las cuestiones vinculadas a Begoña Gómez. El software de la Complutense, el máster, la asistente de Moncloa. Está el caso Ábalos. Está pendiente del suplicatorio. Pero es que además hay un empresario, que es Aldama, que está implicando a ministros como Ángel Víctor Torres, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero. Y luego tiene el caso del fiscal general del Estado. Aquí lo que se investiga es la relación del fiscal general del Estado en la filtración de los datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, que era un ciudadano anónimo. Un señor que, si no llega a ser porque alguien dice que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no se hubieran filtrado sus datos personales. Eso el gobierno. Y en cuanto a la oposición, pues no acaba de conectar con la mayoría de los españoles y el gran poder autonómico que demuestra, en algunos casos, pues no ha acabado de apuntalarse. De hecho, algunos gobiernos de comunidades autónomas, como por ejemplo el extremeño, se podrían ver abocados a ir a las urnas tras la ruptura con Vox. En este resumen del año no podemos olvidarnos de la Dana, esa riada que el 29 de octubre destrozó literalmente algunos pueblos de Valencia. No solo debemos preguntarnos por qué se tardó tanto en actuar, no solo debemos preguntarnos por qué el barro estuvo en muchos lugares durante días y días, ya lo dijo el escritor Posteguillo en su comparecencia. Pasó el primer día y no fue nadie. Pasó el segundo día y no fue nadie. Llegó el tercer día y no fue nadie. Alguien tendrá que explicar por qué no fue nadie. Pero es que además debemos plantearnos qué está pasando para que solo el 3% de las familias hayan cobrado las ayudas. Son 819 familias de las 29.239 peticiones presentadas. Es un dato para preguntar. Y por último, en este resumen del año, tenemos que hablar de inmigración. En lo que llevamos de año, según los datos del Ministerio del Interior a fecha 15 de diciembre, casi 60.000 personas han llegado en cayuco o en patera a España. Estamos hablando de una cifra muy similar a la de 2018. La ruta canaria sigue siendo la más letal en todo el mundo. De hecho, un informe de una ONG advierte de que casi 10.500 personas murieron en 2024 en su intento de llegar a las costas españolas. Estamos hablando de 30 muertos al día. Eso que se sepa, porque solo Dios sabe las personas que se han perdido en alta mar. José Mazuelos es el obispo de Canarias. Don José, buenas noches.
Buenas noches.
Estábamos comentando los datos de inmigración y en este 2024 están siendo tremendos. No podemos mirar hacia otro lado.
Sí, la verdad que sí, están tremendos. Últimamente, pues en los últimos días, pues todavía se está incrementando. Y haciendo comparación con el año pasado, estamos esperando que en enero se incremente todavía más.
Recuerdo que en verano, en el mes de agosto, se decía que se podían alcanzar las 70.000 llegadas.
Sí.
Se ha frenado un poco estos últimos meses, pero 2025 da la sensación de que va a continuar por esa línea. ¿Qué es lo que podemos hacer?
Bueno, pues mire, la primera cosa es dejarse hacer política con la inmigración y empezar a buscar entre todos el bien común, introducir a Europa, el gobierno central, que se deja hacer política y vamos a ver cómo atajamos una buena política de inmigración. Yo siempre digo, la ruta atlántica, que tenemos toda la hospitalidad de la ruta atlántica organizada por todas los obispos y las cáritas de los países implicados, pues también decimos que se podría hacer una formación en origen e intentar que venga la gente ya para los trabajos que se necesiten. Pero claro, eso tiene que ser una cosa del gobierno central, de Europa, de hablar con los gobiernos de origen, ya que le dan dinero, darle el dinero en condiciones, darle bien. Y si ponemos allí, creamos allí una formación y venir regularizado, pues evitaría que el Atlántico se siga convirtiendo en un cementerio e intentar en ese sentido todos poner a una esa vía. Eso sería un granito de arena para paliar la inmigración y lógicamente la mafia hay que atacarla.
Decía que el Atlántico, que hay que intentar que no se convierta en un cementerio. Estos días hemos conocido un informe de la ONG Caminando Fronteras, 10.500 muertos este año, pero son muchos más los que no sabemos, porque de hecho hay noticias de pateras, de restos de pateras que llegan al Caribe, de cayucos que llegan al Caribe. O sea, no sabemos a ciencia cierta cuánta gente ha muerto en el mar.
No sabemos. Nosotros intentamos con las Cáritas de Senegal, de Gambia, de Ghana, de Mali, con esas caritas y las pastorales de la migración también, intentamos ver y que la gente que salen, los que llegan, tenemos informaciones sobre gente que no han llegado, que están muertos, pero nunca abarcamos toda la realidad. Está claro que mueren muchos más.
¿Cuál es la situación en Canarias? Porque si ponemos un ejemplo, la Isla del Hierro creo que tiene 14.000 habitantes. Y hay días que recibe oleadas de 200, 300 personas a las que hay que atender. ¿Cómo está la situación en Canarias?
Mire, cuando llegan al Hierro, ya entra un campamento. Y esos campamentos están allí unos días y los pasan a Tenerife y a Gran Canaria, a campamento. Entonces, la situación se va saturando, sobre todo con los menores, porque hay más de 5.000 menores. Pero el problema que se plantea ahora es en el año 2025, que casi 2.000 menores cumplen 18 años y van a la calle. Por eso digo que se deben hacer políticas de que se solucione el tema de los menores si el PP y el PSOE firman, y que si no, que se pelee el gobierno de Canarias con el gobierno, con los del PP. No, porque mire, 2.000 van a salir a la calle y salen sin papeles, sin regularizar, y salen a la calle. Y eso ya no es responsabilidad del gobierno de Canarias, eso es responsabilidad del gobierno central. Y no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Y ahí es donde tenemos ahora un grave problema. Son casi 2.000 jóvenes con 18 años que los van a lanzar a la calle. No pueden salir, no tienen papeles. No se puede regularizar porque no tienen papeles. No se han formado porque se han estado almacenados. ¿Y ahora qué hacemos con 2.000 ya con 18 años en las calles de Gran Canaria? Pues ese es el problema.
Ese es un problema, y luego también la atención a esta gente. No pueden perder su dignidad.
Claro, y ahí donde estamos, eso es lo que pasa, que vemos en todo el sur de Las Palmas, de la isla de Gran Canaria, el sur de Maspalomas, hay una cantidad de jóvenes sin techo, que les da de comer carita, que percibimos que son carne de cañón para pornografía, para narcotráfico, y bueno, pues eso está ahí. Hasta ahora, yo digo que Gran Canaria y Tenerife son como dos esponjas, tienen prácticamente las dos islas, cogen 8 millones de turistas y es una esponja, pero llega un momento en que esa esponja no va a poder seguir acogiendo a estos migrantes y tanta gente de chicos de 18 años sin nada que hacer en la calle, pues una bomba de relojería.
¿Qué le pide a este 2025? ¿Qué sería una buena noticia para este 2025?
Yo le pido que nuestro gobierno se dedique a buscar el bien común, lo que decía el rey en su discurso, el bien común, buscarlo en la inmigración, y que se sienten con todo. Mire usted, no puede hacer que a la mesa de migraciones Cáritas de la diócesis de Tenerife de Canarias no son invitadas, porque no tenemos voz ni voto. Cuando estamos dando de comer, a la gran mayoría le damos de comer, nosotros, estos que están en la calle, están dando de comer Cáritas. Pero Cáritas está acogiendo, la Iglesia está acogiendo con las religiosos, la Cruz Blanca, acogiendo. Tenemos centros también en cooperación con el gobierno de Canarias, acogiendo menores. Y estamos pidiendo, bueno, vamos a formar estos menores, vamos a facilitarle la regularización a estos menores, además de formación, de que cuando cumplan 18 años puedan tener sus papeles. Pues mire usted, eso es una dejadez total de todo. Y entonces, ¿qué le pido? Pues que si todos se pusieran al bien común y hicieran una llamada a una mesa de verdad de inmigraciones, sin intereses políticos, de votos, de partidos, sino buscando ese bien común de la realidad de la migración de Canarias, de la ruta atlántica, tantos muertos, ¿ya? Y no solamente muertos en el Atlántico, muertos en el Sáhara, que también hay bastante muertos, que eso tampoco se ve. Y entonces, ¿qué le pediría a 2025? Bueno, pues si hubiera un interés de darle solución, buscando el bien común del pueblo, de la dignidad de los inmigrantes y del pueblo de Canarias, pues pienso que sería un éxito.
Pues don José Mazuelos, obispo de Canarias, muchísimas gracias por atender esta noche, como siempre, la llamada de La Linterna.
Bueno, gracias a vosotros y a seguir un poco siendo voz de los sin voz.
Muchas gracias, don José.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio San José y Julio César Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches y feliz año, podemos decir ahora con toda propiedad, ¿eh?
Sí, ya feliz año, estamos a nada.
A horas.
A 26 horas. Nos van a dar ahora envidia, sí, porque están en un paraíso.
Es lo que tiene.
Julio César Herrero, ¿cómo estás?
Estoy tremendo, hola a los dos.
Estás tremendo, ¿no?
¿Dónde estás?
Sí, estoy al lado de Luarca, estoy enfrente de los acantilados más espectaculares del Cantábrico.
Bueno, disfrútalo, ¿eh?
Sí, disfrútalo. Sí. Estoy en una localidad preciosa que se llama Barcia. Sí.
Claro, es lo que tiene la gente. Claro, sí.
Hay dos Españas.
Claro.
La de Julio César y la otra. Y tú y yo, Rubén, somos de la segunda.
Exactamente, somos de la otra.
Sí,
es lo que tiene.
Se puede venir, ¿eh?
Bueno.
Ahora entramos en materia, pero vamos a hacer balance. Este 2024, Antonio, ¿por qué crees que va a pasar a la historia? ¿Cuál es, periodísticamente hablando, la noticia, el acontecimiento que tienes, que dices, esta es la noticia del año?
2024, el año que vivimos peligrosamente, yo creo, porque hemos tenido de todo. Hacías un resumen en la entrada de las 10 de la noche, que yo creo que ha sido muy acertado, y que ha hablado de todo lo que hemos vivido. Parece mentira, ¿no? Pero yo creo que, a mi modo de ver, yo pondría el acento en la descomposición de la acción de gobierno. Yo creo que Pedro Sánchez tiene un gobierno, pero no puede gobernar. Es decir, es tan frágil, es tan antinatura lo que se formó en la moción de censura que sacó del poder a Mariano Rajoy y después sirvió para investir a Pedro Sánchez y para avanzar en los primeros años de su gobierno, que ahora mismo son intereses contrapuestos. Y esto pues le ha llevado primero a someterse a chantajes que algunos son, a mi juicio, indignos, dicho de una manera muy clara y muy rotunda. Y segundo, a que ahora mismo tenga que pactarlo absolutamente todo. Él es rehén de todas las fuerzas que están en este momento dándole supuestamente apoyo. ¿Cómo está Podemos en este momento? Completamente, digamos, a matar con Sumar, pero también a matar con el PSOE. Junts haciendo la carrera por su cuenta. RC ahora con Junqueras diciendo, y esta nueva RC, que es la de siempre, por cierto, porque ha vuelto a salir él, claro, pero esta RC va a ser mucho más exigente. Bueno, el PNV tocando el violín, digamos, por decirlo de manera muy, muy suave, y bueno, son intereses completamente contrapuestos, ¿no? Es decir, un gobierno con una coalición progresista. ¿Qué tiene de progresista, me pregunto, Junts y el PNV? Yo creo que son más bien conservadores, con todo y con todo respeto, y tienen todo el derecho a serlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una amalgama. Entonces yo pondría el acento en eso, en la descomposición de esa, digamos, de esa figura política que se creó para sustentar a Sánchez y que ahora se está resquebrajando y ha quedado en evidencia en este año 2024. Ahí está la falta, perdona, de leyes, de iniciativas.
De proyectos. Si
es que no se puede sacar nada. Y luego hacer marcianadas como, oye, que no saco el impuesto a las energéticas, no pasa nada, un decreto ley. Y lo pongo, o sea, esto decae un viernes en el Parlamento y el lunes aquí está otra vez un decreto ley, pero a los 30 días un decreto ley y hay que convalidarlo en el Congreso. Y no tiene mayoría, con lo cual es puro postureo. Es decirles a unos y a otros, oye, hago lo que puedo, mira, pero es como estoy, ¿no? En esta situación. Completamente un gobierno paralizado. Eso es lo que tenemos.
Julio, en este resumen del año que hemos hecho al comienzo de esta hora, he dejado fuera el plano internacional, ahora os preguntaré por él, porque es que si hubiera entrado, hubiéramos seguido aquí hasta las 12, sí, 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 porque ahí tenemos...
Hasta las uvas.
Sí. Para ti, ¿cuál ha sido la noticia más destacada de este 2024?
En el plano político, seguramente el resumen de Antonio es muy acertado, porque si por algo se ha distinguido este año es por comprobar lo difícil que es hacer posible lo imposible. Lo difícil no, lo imposible que es hacer posible lo imposible, que es la historia de este gobierno. Es un quiero y no puedo porque no dan las cosas y es un gobierno extraordinariamente débil que con llegar a final del día tiene bastante y mañana volvemos otra vez a empezar. Pero han pasado cosas que, claro, como seguramente uno tiene la sensación de que han estado pasando tantas cosas que luego se van olvidando, pero este ha sido el año de la amnistía, que no es un tema menor. Fue este año, sí, que a lo mejor igual la gente dice, pero eso ya pasó hace mucho. No, este año también este año por fin se pudo renovar el Consejo General del Poder Judicial, que hacía años que no se había renovado. También pasó este año. Y claro, este es el año en donde no pocos casos de corrupción y de presunta corrupción rodean a, bueno, afectan al Partido Socialista y rodean al presidente del gobierno. Este es un año importante en esa materia para el Partido Socialista y personalmente para Pedro Sánchez. Esto solamente por la cuestión política, que es la que nos convoca en el programa, porque, bueno, pues en deporte seguramente podrán decir, bueno, y Rafa Nadal se anunció la retirada y no sé cuántas cosas más, está bien. Pero yo creo que esas son noticias que conviene, por lo menos la de la amnistía, que además, a pesar de ser el año de la amnistía, no va a ser el único año de la amnistía. En los próximos meses veremos los recursos ante el Constitucional y por dónde van las cosas, aunque uno pueda entrever. Pero pasaron cosas importantes. Yo creo que todos los años pasan cosas importantes. Lo que pasa es que, como pasan tantas, da la sensación de que eso era de otro año. Pues no, eso era de este año.
Es que de este año también es una cosa muy importante. Los 5 días de reflexión del presidente del gobierno.
Claro, bueno, sí. Claro, sí, exacto. Esta cosa inaudita.
Insólito, es la España insólita, ¿no?
Claro, esta cosa inaudita.
No sé, porque no sé si me merece la pena seguir gobernando España. Esto fue lo que se nos dijo a los españoles, que nos enteramos a las 8 de la tarde por un despacho de agencia. En fin, esto realmente ha sido algo muy original y, de luego, con un desenlace absolutamente delirante. El desenlace fue, recordadlo, que había pedido audiencia al rey Felipe VI en la zarzuela.
¿Os acordáis de aquella mañana?
Para decirle que iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo.
Julio, pero lo que todos pensamos, si este señor
después que iba a convocar elecciones,
días, claro, lo normal es que le diga al jefe del Estado, majestad, mire, vengo porque exactamente voy a convocar elecciones, sigo y tal. No. Fue a decirle que yo sigo como yo a Rigoli. Y luego ya, bueno, y además con más fuerza que nunca. Y aquellas manifestaciones, en fin, y algunos testimonios que fueron, ahora visto con distancia, realmente ridículos, ¿no? Que no nos dejes, Pedro. Sí. ¿No? O sea, aquello, realmente hay gente que podía haber guardado un poquito más las formas.
Tampoco fueron tan multitudinarias como yo creo que esperaba.
Yo hablo de las manifestaciones del entorno donde parece que estaban completamente desolados, ¿no? Esto ha pasado también este año, efectivamente. Y luego una cosa que yo pongo sobre la mesa, no sé si a vosotros os llama la atención, y es la falta absoluta de acuerdo entre el gobierno y la oposición. Tú señalabas también los deberes que hay que poner al Partido Popular, que son muchos. No logra conectar, evidentemente, el PP con la ciudadanía. Esto es así. Hacen una oposición que tendrían que hacérsela mirar, realmente, porque se puede hacer peor, pero a veces es muy difícil. Y hay algo que a mí me parece que va contra el sentimiento de los españoles. No ha habido ninguna cita, no se le ha llamado a Moncloa, a Alberto Núñez Feijóo, en ningún momento. Es decir, hubo años atrás en donde, cuando el jefe de la oposición se llamaba Felipe González y iba a ver a Adolfo Suárez, o Manuel Fraga iba a ver a Felipe González, no era noticia. No era noticia, porque los periodistas entendíamos que es lo suyo, lo que tienen que hacer, hablar y tal. Iban a Moncloa y hablaban y tal. Luego, pues en fin, no le dábamos ninguna importancia. Ahora, cada vez que va el jefe de oposición a Moncloa, es un acontecimiento nacional. ¿Por qué? Porque no es lo habitual, porque no hay costumbre, porque no va nunca. Creo que el único acuerdo que se ha sacado este año 24, fíjate, ha sido, y realmente es, bien, era de toda justicia, el apoyo para los afectados por la enfermedad de ELA y a sus familiares, y todavía creo que las ayudas no han llegado, pero por lo menos hubo un acuerdo que costó sacarlo, pero hombre, si no nos ponemos de acuerdo en eso, Rubén,
¿en qué nos ponemos
de acuerdo, ¿no? Pero esa falta de sintonía, de acuerdo, de pacto, me parece que es dramático, y eso hay que ponerlo también sobre la mesa.
Fíjate que hubo ese acuerdo, hubo dos. El otro es la reforma de la Constitución para cambiar un término que hoy es un agravio a las personas con discapacidad. Pero que esto se celebre como algo que marca el topicazo de un antes y un después. Pero en serio, hay que celebrar que las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para cambiar una palabra que es evidente que hoy tiene una connotación que no tenía en su momento. hay que celebrar esto, hay que ponerlo como ejemplo, como, ¿veis? Y cuando, esto era lo fácil. Y el problema, la noticia este año de la falta de esta falta de relación entre las principales fuerzas, es una noticia de este año, pero también lo es del año pasado y del anterior, porque llevamos unos cuantos años en donde hablar no se estila, no se lleva. Fíjate que acabamos de escuchar al obispo de Canarias. Y hablaba, él decía, yo entiendo lo que quería decir, a pesar de que lo que decía no es lo que yo comparto. Tienen que dejar de hacer política con la inmigración. Cuando hay gente, cuando hay ciudadanos que asumen que hacer política es equivalente a no solucionar los problemas, tenemos un problema. Porque hacer política es exactamente lo contrario. Pero cuando cala, seguramente lo que quería decir es que no tienen que jugar con esto con fines partidistas. Seguramente eso es lo que tenía en la cabeza. Pero la expresión de, no hay que hacer política. Sí, sí, claro que hay que hacer política. La buena política, la política de nivel, la que nos permite llegar a consensos, la que nos permite apelar al bien común, que algo tiene que ver también con el sentido común.
Pues, si os parece, vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos a seguir pensando en estos asuntos de 2024, porque enseguida va a llegar Paloma Serrano con un mensaje de Línea Directa, y a la vuelta os voy a preguntar por dos asuntos que yo creo que han sido capitales y van a ser capitales en 2025. La inmigración, ahora que mencionabas esa entrevista con Monseñor Mazuelos, y luego, en la parte económica, la vivienda, que lleva unos años estando entre las preocupaciones principales de los españoles, pero en los últimos meses se ha vivido un repunte. Así que lo siguiente, mensaje de Línea Directa con Paloma Serrano.
Con el seguro de moto de Línea Directa no estarás solo en la carretera, ya que además de proteger tu moto, te prestan asistencia en viaje. Si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, podrás tener asistencia en viaje desde kilómetro cero y ahorrarte un dinero. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
54.810 54810, serie 8008.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. ¡Cómpralo ya! 11. Bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Señor Luzán, aquí está ya escuchando Juanma.
Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Va a haber algún fichaje de un ejecutivo, de una persona un poco externa al mundo del fútbol que pueda gestionar la federación?
Sí, algo para ver.
¿Se lleva usted bien con Tebas? ¿Se va a atrever a, si hay que frenarle, parar los pies, se le para?
Yo no trato así de parar los pies.
¿Va a intentar arreglar a Florentino con Tebas?
Bueno, no digo, a ver, no me ponga tanto a responsabilidad, pues si no, no sé si...
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opiniones anoche en La Linterna con Antonio San José y con Julio César Herrero. Y ponía sobre la mesa dos asuntos que yo creo que han marcado 2024, pero también van a marcar 2025. Y son asuntos en los que nos debemos fijar. Tenemos la cuestión de la inmigración. La verdad es que las cifras de llegadas son tremendas. Hablábamos esta tarde en la redacción y en el mes de agosto se hizo una previsión y se calculaba que si hubieran llegado al ritmo que estaban llegando entonces ahora, estaríamos en 70.000 personas. Estamos en 60.000, que no está nada mal, y luego las que no llegan. Esto de la inmigración, Antonio, es un asunto capital, pero no solo aquí en España.
Exacto, Antonio, creo que es un problema ahora mismo en toda Europa. Lo estamos viendo, ¿no? Y hay que saber gestionarla. Estamos hablando de seres humanos, es lo primero de todo, ¿no? O sea, y eso es algo que merece muchísimo respeto. Hay que gestionarlo, eso es lo que llamamos política de Estado, cuando hablábamos antes de los acuerdos, si tiene que haber algún tipo de acuerdo, primero en España, entre el gobierno y la oposición, entre las fuerzas políticas, y luego en Europa. Bueno, ahí vemos a Ursula von der Leyen, que en su segundo mandato al frente de la Comisión Europea, pues dice, vamos a establecer una política de inmigración que básicamente, Rubén, es en este momento casi casi seguir los pasos de Giorgia Meloni. Es decir, lamentablemente, hay que decirlo con toda crudeza, que es establecer centros de refugiados fuera de las fronteras europeas, subvencionar esos centros.
Externalizar la política migratoria.
Sí, fíjate, pues, sí, exactamente. Eso es exactamente así. Y esto pasa por llegar primero a acuerdos, como sabemos, con los países de origen y con los países de tránsito, y hacer una, desarrollar una política que tenga a los inmigrantes, a los seres humanos en el centro. Lo que está pasando en Canarias es absolutamente indigno. Cuando tú vas allí a la Isla de Hierro, y habéis estado, tú has estado con Ángel y yo estuve este verano y lo ves, y dices que son seres humanos, son de todo, niños, adolescentes, personas mayores. No puedes someter a una comunidad como es Canarias a esa presión, porque no saben qué hacer, porque no tienen ayudas, porque hay que solidarizarse, hay que dar cabida a esas personas que llegan y que necesitan, desde luego, un desarrollo. Los tenemos, y perdóname la expresión porque me parece muy dura y tal, pero casi estabulados allí. Lo que hay que hacer es decir, a estos chavales que llegan, habrá que darles educación, habrá que darles formación, habrá que integrarlos. Son seres humanos. El obispo de Canarias lo decía hace unos instantes en esta misma antena, ¿no? Y a veces se nos olvida. Y luego, política de Estado, llegar a acuerdos. No podemos utilizar la inmigración como un arma para atacarnos, ¿no? Es un problema de España, es un problema de Europa. ¿Y qué ocurre? Y ya termino. La derivada más indeseable de todo esto, que es cómo la inmigración está dando alas a las fuerzas, digamos, más ultras en esos países, ¿no?, donde están afectados. En Francia, bueno, Le Pen, Marie Le Pen, pues basa su, digamos, su alza en la inmigración, lo que está pasando en las banlieues de París, en la inseguridad, todo esto pasa en Alemania con AfD, Alternativa por Alemania, está pasando en el Reino Unido, es decir, bueno, esto tiene consecuencias políticas también, ¿no? No podemos ver, no es que todos los países están derechizando. Ojo, cuidado. Esto es un problema de Europa y yo creo que había que poner el foco de una manera muy clara y muy rotunda y buscar soluciones efectivas.
Julio.
El otro día el rey en el discurso había elegido este tema. Y yo sigo dándole vueltas con la cantidad de cosas de las que se pueden hablar y, sin embargo, decidió hablar de esto, junto con lo de la vivienda y alguna referencia a la cuestión internacional, y Dana al principio y Dana al final, está bien, pero decidió hablar de este asunto. Pues cualquiera podrá decir, hombre, ¿no te parecerá importante? Sí, pero hay muchos temas también importantes y todavía no acabo de entender por qué decidió sacar este tema, el tema de la inmigración. Y el discurso del rey, que era una de cal y otra de arena, pues hablaba de la importancia de la inmigración y decía que que las sociedades de ahora son el resultado de movimientos de población durante mucho tiempo, y es cierto. Pero también decía, por eso lo de una de cal y otra de arena, y que lo que somos hoy también es consecuencia de eso, pero luego también decía que esos flujos migratorios y esos movimientos de gente se tienen que gestionar porque si no provocan o pueden provocar conflictos sociales. Esto no es literal, es prácticamente literal, Y es verdad, porque no es todo, venga todo el mundo sin problemas cuando quieran, como quieran, que aquí estamos para dar y repartir sin ningún problema. No es cierto, esto no lo es. Los países tienen capacidades hasta donde las tienen y llega un momento en donde, sobre todo algunos países, saturan y no colapsan, pero bueno, pues se puede ayudar y abastecer. Se debe hacer a todo el mundo, pero luego otra cosa es hasta dónde puede llegar los recursos para hacerlo. Y eso es razonable plantearlo así, y no reconocer esta circunstancia es vivir en no sé qué planeta. Pero luego al mismo tiempo hay una realidad que tienes que gestionar de forma inmediata, porque al margen de que puedas o no puedas, si no puedes, tendrás que sacarlo de donde sea, porque cuando la gente ya la tienes dentro de tu país, no la puedes dejar morir, no puedes desasistirla, tienes que estar con ella. Sí, y yo sé que seguramente alguien dirá, bueno, pero es que eso contribuye a las mafias que trafican con personas. Claro, es que el problema no es sencillo, porque si yo pudiera decir, vale, hasta aquí, y a partir de ahora ya no, pero eso no va a ser así, porque las acciones tienen que ser conjuntas y entre varios actores. Y aquí, y con esto acabo, Rubén y Antonio, yo echo en falta a Bruselas. Probablemente algún político que esté escuchando dirá, bueno, eso es una barbaridad lo que acabas de decir, Bruselas nos está ayudando mucho. Puede ser. Yo estoy en esto de la información, un día sí y otro también, y tengo la sensación de que el Mediterráneo se lleva la palma, como si en realidad solamente la gente viniera por el Mediterráneo y no viniera por más sitios. Y la gente que viene por Canarias es mucha, y tengo la sensación de que hay una prioridad o que se habla más de esa parte, a lo mejor igual porque los líderes políticos que están hacia el Mediterráneo, no sin contar España, son más activos o son más polémicos, no tengo la menor idea. Y sobre todo se plantea Canarias como si fuera el sur de España. No. Canarias es el sur de Europa. Y precisamente por eso sería deseable que Bruselas fuera más proactiva. Pero esta es una percepción, a lo mejor estoy equivocado.
Mira, lo que dices de las rutas es curioso, porque había tres rutas en su momento. Uh-huh. Estaba la ruta canaria, la ruta atlántica, que es la más mortífera. Teníamos la ruta del norte de África, que fundamentalmente llegaban a España y a Italia. Y luego estaba la ruta de los Balcanes, que sobre todo venían afganos a través de Turquía y entraban, ¿os acordáis?, en los camiones frigoríficos.
Sí.
Gente de Bangladesh, gente... Europa llegó a Turquía, puso dinero encima de la mesa y dijo, ¿me resuelve el problema, por favor? Y Turquía empezó a controlar las fronteras. Esa tampoco es la solución, porque a lo mejor la solución es actuar en el origen, que es lo que se pidió en su momento y que Rubalcaba, cuando fue ministro de Interior, ya exploró esa vía. Sí, y no fue mal durante un tiempo.
No, lo decía siempre. En origen, ayudar a esos países económicamente, evidentemente, eso tiene un coste. Dos, una labor policial de colaboración con esos países para... eliminar lo que y atacar lo que señalaba Julio César, que son las mafias. O sea, no pueden impunemente construir. Claro, porque los cayucos, las pateras, se construyen, están allí, están a la vista, todo el mundo sabe dónde hay que apuntarse, cobran unas cantidades muy significativas, muy importantes por traer los inmigrantes a España. Algunos ni siquiera llegan, o sea que es terrible la cantidad de muertos que hay en el Mediterráneo y en el océano todos los años, bueno, intentando llegar a una vida mejor, a una vida que además hay una cuestión, que es que ya no podemos poner fronteras, porque Internet hace que esa gente vea cómo vivimos aquí.
Móvil.
Todos tienen teléfono móvil, saben cómo se vive aquí, bueno, y es, me juego la vida, pero yo quiero ir a esas sociedades, yo quiero vivir como estos, ¿no? Y esa es la cuestión, y contra eso, pues es muy complicado luchar si no es con ayuda económica, si no es dando oportunidades en origen a estos, sobre todo a los adolescentes y a los niños, que darles un futuro y luego combatir a las mafias, que son realmente organizaciones criminales de primer orden, ¿no? Y que yo creo, tengo la sensación de que, bueno, campan por sus respetos y desde luego no tienen en este momento demasiada oposición policial y militar que impida que eso ocurra. Hablabas de lo de Rubalcaba, cuando llegamos a algunos acuerdos con Marruecos, inmediatamente Marruecos con todas las fronteras también. Bueno, cuando Marruecos quiere ponerse arisca con España, pues relaja y dice, ala, ahí los tenéis, véase Ceuta, ¿no?, en su momento. En fin,
Julio, y creo que este tema es bueno analizarlo con amplitud de miras, intentando no caer ni en prejuicios ni en estereotipos. La propuesta, por ejemplo, de Meloni, ¿por qué resulta terrible? ¿Por qué no es deseable? En el caso de que se externalice, el término ya por sí hace que todo esto parezca un trámite administrativo, pero y estamos hablando de personas, pero si se buscan lugares en donde se respeten los derechos humanos, tengan todas las garantías, tengan... ¿Eso supondría algún problema?
Pero tú lo has dicho, si se buscan... Mira, sí, en uno de los viajes que hicimos con la Linterna Sicilia nos encontramos con un afgano que había cruzado en 7 ocasiones entre Turquía y Grecia. De las 7 solo tuvo éxito una. En las 6 anteriores, él denunciaba que la policía turca les hundía a los buques.
Ya.
Claro, hay muchos condicionantes, tú lo has dicho, si se respetan los derechos humanos.
Claro, claro, pero la propuesta en sí, ¿por qué hay que descalificarla de primeras? ¿Simplemente por el hecho de que viene de Meloni? ¿Simplemente porque resulta inhumana? ¿Por qué es inhumano el dar un trato justo conforme a los derechos humanos? Es evidente que igual no en el país en donde los inmigrantes quisieran estar. Ya lo que pasa es que, insisto, todos los países tienen sus límites y sus capacidades. Y hay otro tema que a lo mejor igual resulta provocador, pero ¿sería posible negociar con las mafias que trafican con personas? Esto mejor no responder sobre la marcha, mejor pensarlo antes de responder. Sobre todo porque que nadie se ponga estupendo, porque en este país, o algunos otros, se ha negociado con organizaciones, en fin, de impresentables, para solucionar o para intentar encontrar soluciones a problemas. ¿Es éticamente aceptable, políticamente aceptable, plantearse una posible negociación con mafias que, no tengo la menor duda, las fuerzas y cuerpos de seguridad de diferentes estados las tienen perfectamente identificadas?
Si negocias con una mafia, le das la llave de la entrada.
No lo sé, Rubén.
Porque te van... hemos puesto... No lo sé. Un ejemplo parecido. Van a abrir y cerrar la puerta en función de sus necesidades.
No lo tengo tan... No sé si esto es así, porque ese mismo discurso se hizo en otros casos y con otro tipo de organizaciones, sin renunciar a la persecución, al mismo tiempo.
Pero veíamos cómo algunas organizaciones terroristas caían, eran desmanteladas, había detenciones. A que no estamos acostumbrados a ver noticias, a escuchar noticias de desmantelamiento de mafias, de trata de personas.
Muy cierto.
Y no vemos detenciones, encarcelamientos, no vemos medidas ejemplarizantes.
Nosotros tenemos ese caso aquí que conocemos. En Colombia también saben lo que significa negociar con otro tipo de organizaciones, no las que se dedican al terrorismo, sino al tráfico de drogas. ¿Hay otro tipo de experiencias que sean extrapolables? Digo, no estoy diciendo que sea la solución, sino pensar en todas las opciones posibles,
sin prejuicios. Hablabais de detenciones de mafias, las hay. Sí, pero en territorio nacional. Sí, es muy difícil que se pueda desarticular aquí una mafia en Senegal.
No, claro. Pero aquí es cuando la Guardia Civil y
la policía
consigue coger algo. Pero que son realmente casos ínfimos. Pero los cabecillas de esas bandas no están aquí.
No, desde luego.
¿Dónde están? Están en África, en Norte de África. Y ahí no vemos que haya una actuación ni una persecución, no se ve. O sea que, y eso es lo que yo creo que debería de plantearse. Y hablando de Bruselas, ¿qué va a hacer Bruselas? Pues yo creo que ese es el gran reto que tiene la nueva Comisión Europea, uno de los grandes, sin duda ninguna, ¿no? De momento, lo que ha dicho von der Leyen es algo que suena, la música suena muy parecido a lo que está haciendo Meloni. Eso es así, de momento. Vamos a ver.
Pues os quería plantear otro tema que ha sido importante en 2024 y también van a ser importante en 2025. No están siendo unas navidades fáciles en Valencia. Ayer se cumplieron 2 meses de esa dana. Aún queda mucho por hacer. A mí los datos me siguen dando vergüenza. O sea, que solo un 3% de las familias hayan recibido ayudas 2 meses después. Está la reconstrucción, está agilizar todos los trámites necesarios para que gente que a lo mejor no tiene un DNI pueda cobrar, pero luego también está ya la bronca política. Ayer, tercera manifestación pidiendo la dimisión de Carlos Mazón. Hoy la vicepresidenta del gobierno valenciano, Susana Camarero, ha dicho que entiende las quejas de la gente, pero acusa a la izquierda de hacer un uso partidista del dolor. Y critica que Pedro Sánchez no dé la cara.
El presidente del gobierno tiene otras prioridades, como irse a esquiar a Cerler estos días, en lugar de visitar a los afectados por Valencia. Cada uno sabe qué responsabilidades tiene, cada uno sabe cuáles son las prioridades de su agenda. Otros nos dedicamos sin descanso a trabajar por los afectados. Él prefiere tomarse estos días de descanso en Cerler.
¿No creéis que al final estos debates tan polarizados, estos debates prácticamente el reproche entre una y otra parte, vamos a intentar dar las ayudas antes y luego ya depuramos las responsabilidades que haya que depurar y nos decimos lo que queramos?
Pues sí, claramente. Es que, en fin, Susana Camarero está viendo los errores de Pedro Sánchez, pero podía ver los de su presidente, Carlos Mazón, que ha tenido una gestión desastrosa, absolutamente desastrosa, sin paliativos, en esta dana. No ha dado la talla. Claramente, cuando no das la talla, te tienes que marchar. Uh-huh. Y no hablo por Susana Camarero, que creo que es la que está ahí ahora mismo al frente de toda la operación. Pero Carlos Mazón, por lo que sea, oye, pues tendrá otras cualidades, pero desde luego esto y la gente sale a la calle porque está desesperada. Es que estamos hablando de personas que lo han, aparte de seres queridos, ojo, que es lo más grave, pero es que lo han perdido todo, han perdido su trabajo, su medio de vida, su vehículo, su domicilio. Es que se han quedado sin nada. Efectivamente, tramítense las ayudas lo antes posible. No,
mira, tengo
los dados a la cabeza. O sea, no puede ser.
Solo han cobrado 819 familias de las 29.239 peticiones,
Rubén,
presentadas.
Y hay gente viviendo en casas de vecinos todavía y de familiares. Hay gente que está pasándolo muy mal, que no tiene ni recursos económicos desde el 29
de octubre.
Hombre, en fin. Esto sigue sombrando. Y luego, y que Pedro Sánchez no, ya que vaya a esquiar, que creo que tiene derecho a esquiar y a tener vacaciones. Esto tampoco seamos, en fin, no caigamos en la demagogia. Pero vamos a ver, es que alguna visita a Valencia podría haber hecho. Y si no va, sabemos todos por qué no va. Porque teme que le monten una bronca como la que soportó en Paiporta, que el rey aguantó, por cierto, y ha ido ya 4 veces. Y una precisión que a veces no decimos nunca. Y, oye, yo creo que podemos sacar un poquito de pecho. Cuando dice, lo decía Santiago Perseguillo, no vino nadie, el día siguiente nadie. Bueno, tiene razón. Pero hubo un colectivo que estuvo ahí el día siguiente. Los periodistas. En muchas localidades de la Comunidad Valenciana llegaron los medios de comunicación antes que el ejército. Y esto también hay que decirlo. Se buscaron la vida, y todo, y sabes lo difícil que era llegar a Valencia en esos días, las rutas que había que hacer, yendo por Teruel, en fin, 13 horas de viaje, y me consta porque tengo personas muy cercanas que lo han hecho, pero estaban allí transmitiendo y contándole al país lo que estaba ocurriendo y dando cámaras, micrófonos, voz y testimonio del drama. Porque si no llegan a encender ese foco, no nos hubiéramos enterado de todo lo que suponía, ¿no? Esas historias humanas terribles. Y vosotros estuvisteis allí, en la linterna, como estuvieron otros compañeros, como estuvieron las televisiones. Es decir, oye, los periodistas han hecho bien su trabajo, han estado allí. A mí lo que me pasma, lo que me parece que no tiene explicación, es que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tardara 4 días en pedir la presencia del ejército. Felipe González, presidente del gobierno, metió a 13.000 militares en las inundaciones de Bilbao en los años 80. Sin complejos. Uh-huh. Y era Bilbao en aquel momento. Hay que llevar, ¿pero cómo? La UME, la Legión, la Corazada. Hay que, todos los efectivos tenían que estar allí quitando barro, ayudando a la gente, reconstruyendo. Si el ejército es, pero claro, hay muchos partidos que apoyan al gobierno y que parece que les da lipori ver allí a los militares. Bendito ejército, que lo ha hecho estupendamente bien, que han estado allí de manera muy abnegada, que siguen, que siguen todavía trabajando en la reconstrucción. Oye, pero no es que, claro, ellos actúan cuando se les pide, cuando se les llama. Pero el presidente de la Comunidad Valenciana tardó 4 días, porque yo tengo la sospecha y alguna información también, de que no era consciente de que tenía la capacidad, el poder de llamar al ejército. Esto es una información.
Julio, la coordinación entre administraciones, cuando son de signos políticos distintos, no se nos da bien, ¿eh?
No es este el primer ejemplo que tenemos. Cuando en política y seguramente en otros ámbitos de la vida fracasa el sentimiento de culpa y el de vergüenza, hay muy pocas cosas ya que merezcan la pena. Y a tenor de las actuaciones tanto de uno como del otro partido político, es verdad que da un poco de pena, por no decir en algunos casos hasta de asco, las declaraciones que se escuchan y que luego los propios políticos a veces dicen que no alcanzan a entender por qué la gente se separa de la política, por qué cree que es algo sucio y por qué cree que cuando la política entra es para no solucionar los problemas, sino para generarlos. Pues a lo mejor igual por este tipo de comportamientos, tanto de un lado como de otro, porque uno tenía que estar y no estuvo, al otro se le esperaba y tampoco estaba. Y porque tanto uno como otro llevan semanas diciendo que vamos, no os vamos a olvidar y vamos a estar con vosotros. Menos palabra. A mí no me cuentes, voy a estar contigo y me acuerdo de ti y qué terrible lo que estás pasando. Dame lo que creas que merezco en justicia para poder salir adelante. Ya está la parte de la fase de las palabras, de ponerse en el lugar del otro, de llorar lo que haya que llorar y de esa ya pasó hace mucho tiempo. Ahora la que toca es la administración funcionando y acelerando los trámites y los porcentajes que acabamos de dar sobre el número de ayudas que está recibiendo o que ha recibido a día de hoy la gente, es inaceptable. Y alguien podrá decir, es que todo tiene procedimientos. La propia política establece los procedimientos. La propia política establece incluso procedimientos de urgencia. Esto de que es la administración, es la normativa y lleva sus ritmos, como si fuera una cosa que te cae del cielo y que no puedes cuestionar. Pero ¿quién decide la normativa? ¿Quién decide los procedimientos? Los propios partidos políticos y los ejecutivos, cuando tienen que hacer cosas que verdaderamente le interesan y son de extraordinaria urgencia y necesidad, se aceleran mucho y hacen las cosas muy rápido. Incluso algunos, en cuestión de días, pueden cambiar un artículo de la Constitución. Ya no estoy hablando del que se cambió este año, por cuestiones económicas, que se lo pregunten a Zapatero. La Constitución, o sea que veo, escucho la música, ya hasta aquí tengo que hablar.
Como queriendo decir.
No, es que quería cerrar la última tertulia de este 2024 mirando a 2025. Y no sé si lo sabes, Antonio, Julio César ha establecido hoy, en su sección de las 8 menos 10, un bonito evento que se llama Francovisión. Él se refiere a Francovisión, la feria itinerante del mercadillo de ocasión, que es todos estos actos que ha preparado el ejecutivo de Pedro Sánchez.
100 actos.
Claro, entonces resulta que el primero, y os voy a pedir brevedad porque nos hemos
100 actos rápido, en soledad.
Sí, resulta que para el primer acto han invitado al rey y es el mismo día que el rey tiene un acto con los embajadores, la entrega de credenciales.
Sí, la presentación de cartas credenciales.
Casi nada.
No creo yo que lo hayan hecho a posta.
Yo tampoco.
No.
Una coincidencia.
No. Un olvido. Sí, sí. Alguien que no ha visto una agenda.
Sí.
Alguien que...
Pero no, hay teléfono, creo, entre Moncloa y Zarzuela hay un teléfono también. Oye, el día 8 puede... No, ese día...
Es que la presentación de cartas credenciales es una cosa muy seria.
Claro. Que sí, no sí. Se puede mover.
No.
Y que no se organiza de un día para otro.
Claro.
Sí, entonces, es que hay que poner de acuerdo si no a los embajadores de unos cuantos países.
Sin ese acto, los nuevos embajadores no son representantes de un país de manera legal. Por tanto, o sea, es una fecha donde el rey, evidentemente, no puede dejar de asistir.
Bueno, pues vamos a desear que de cara a 2025 el que lleve las agendas esté más atento.
Sí, las lea. Sí, sí.
Y esperemos que, oye, estas cosas se solucionen.
Entonces,
en fin,
bueno.
Antonio San José, Julio César Herrero, último tiempo de análisis y opinión en la tertulia en este 2024. Ha sido un placer compartir micrófono con vosotros. Feliz año. ¿Cómo se dice? Hay una frase que a mí me llama mucho la atención porque es más larga que el momento que determina, que es feliz salida y entrada de año.
Sí, sí, sí. Sí. Pues, feliz entrada y salida de año, dicen algunos.
Exactamente. O sea, es más larga la frase que el momento que establece.
Que nos vaya bien a todos en el 25. Ese es el deseo, ¿no? Gracias.
Antonio,
un abrazo.
Un placer. Feliz año. Julio César,
¿qué?
Sigue disfrutando allí de tus cosas en Luarca.
No os quepa la menor.
Feliz año.
Iremos igualmente. Sí, cuando queráis. Adiós.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
From this galaxy,
desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos, ahora en Lidl pata de pulpo cocida por 7,59 y filetes de lomo muy jugosos por 4,09. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Cadena COPE.
En la apertura del Año Santo 2025, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ha hecho un llamamiento a la esperanza que requiere fe, ante todo en Dios. Una esperanza que ha de venir acompañada de una paciencia activa, que no ceje en el empeño de rezar y de trabajar por la paz. Creer en Dios no consiste en saberse el credo de memoria, sino en ser conscientes de la presencia de Dios en la propia vida. Creer en Dios también significa no confiar solo en tus propias obras y capacidades, sino que significa, sobre todo, compartir tu vida y tu pasión con Dios y confiársela. En nuestros días, cuyas dificultades ha recordado el cardenal Pizzaballa, cuando todo a nuestro alrededor habla de guerra, violencia, pobreza y dureza de la vida, es especialmente difícil hablar de esperanza. Sin embargo, hacerlo y dar testimonio vivo del Evangelio es urgente en lugares como Tierra Santa. La Iglesia de la Natividad en Belén, la Basílica de la Anunciación en Nazaret y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén son los lugares donde será posible ganar la indulgencia durante el Año Santo. Ojalá que al hilo del lema del año jubilar, los peregrinos puedan volver pronto, de forma masiva, al lugar en el que se encarnó el Hijo de Dios, por nosotros y para nuestra salvación. Ellos, los peregrinos, y los cristianos que viven allí, no siempre en las mejores condiciones, son testigos de esperanza para un lugar tan necesitado de que las semillas de la fraternidad sigan germinando, en medio de un contexto marcado por el odio y la confrontación.